Yo hoy quiero hablar con ustedes, si tú puedes anotar, si estás anotando. Y algo que yo siempre traigo a nuestra iglesia, yo quiero una vez más jalar a ese lugar. Cuando nosotros vamos creciendo como iglesia, hay una tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Salir un poco, y eso por las cosas normales que hacemos, actividades normales, salir un poco de lo que es nuestro ADN como iglesia, lo que es nuestra cultura como iglesia. Normal, ¿por qué? Porque vamos viviendo nuestra vida y otras personas van llegando. Y si tú estás aquí hoy por primera vez, tal vez ya viste que somos un poco locos, gritamos, silbamos, hacemos todo eso, saltamos, así somos. Esa es nuestra iglesia. Y algo que yo siento que debemos traer la conciencia a toda nuestra iglesia. Y detalle, yo veo hoy está aquí un 70, 80% lleno el salón, el primer servicio estuvo igual. Entonces ya muestra el crecimiento de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces yo veo que la iglesia va creciendo, y cuando veo eso, algunas alarmas se me prenden. Y de las primeras alarmas que se me prenden es una palabra llamada reverencia. Reverencia al Señor. Y si estás anotando, yo quiero conversar un poco con ustedes sobre eso, que es reverencia es necesaria. Si estás anotando, este es el título que quiero dar aquí para ustedes hoy. ¿Cuántos aquí como yo crecieron en la iglesia? Alza bien alto la mano. Bien alto, mantén bien alto. Ok. Ahora, ¿cuántos como yo su mamá dio a luz en la iglesia? Creo que mi mamá dio en el hospital y de una a la iglesia. Creo que fue así porque nací en la iglesia prácticamente. Pero la cosa es, yo crecí en la iglesia, y tal vez ustedes de mi edad, ahí en los 30, casi llegando a los 40, y tal vez si tú ya pasaste de esa edad, tú eres la persona que hacía eso con nosotros. Vas a recordar que cuando tú estabas en la iglesia, los mayores decían: niño, cuidado, hay que tener reverencia en la casa del Señor. ¿Alguien se identifica con eso? Entonces el niño corría: niño, para, hay que tener reverencia en la casa del Señor. O tú entrabas con una gorra en la iglesia. Eso es falta de reverencia en la casa del Señor. O tal vez si tú no viviste eso, tal vez hiciste a alguien vivir eso, por si acaso. Yo era de los niños que pasaba por bajo de las sillas así. Mi mamá está aquí así, porque yo pasaba bajo las sillas pellizcando a la gente. Mi hija va a ser igual, cuidado. Pero a lo que voy con eso es que tal vez ese tipo de reverencia a otra buena, el terno, la corbata, todo formal, eres reverente delante del Señor. Otra, el silencio. Silencio significa reverencia. Otra, batería, falta de reverencia en inglés. Una guitarra eléctrica, rock and roll, diablo, entrar en la iglesia. O sea, muchos de nosotros crecimos con ese tipo de discurso, ¿verdad? Si tú estás en la iglesia por lo menos 20 años, tú escuchas ese tipo de cosas. Pero ahora, yo quiero traer bíblicamente lo que es la reverencia. Porque muchas veces también por un discurso tan duro que fue ese discurso, tal vez nuestra tendencia es entrar a un otro extremo, es el péndulo, ¿verdad? Nuestra tendencia es entrar a un otro extremo de perder la reverencia al Señor. De que pensamos que todo es reverencia al Señor, y no todo es reverencia al Señor. Yo no puedo exagerar ni para un lado ni para otro. Ahora, si tú vas a buscar la definición de reverencia en la Real Academia Española, La palabra reverencia tiene dos significados, o trae dos significados. La primera es inclinarse delante de alguien que merece tu respeto, o alguien que es más importante que tú. Ese es número uno. Número dos es dar el respeto y la admiración a alguien que es más grande que tú. Eso es reverencia. Y nosotros muchas veces perdemos el sentido de la reverencia Simplemente porque de alguna forma alguien nos dijo que reverencia se veía así, y otros nos dijeron que reverencia se veía de otra forma. Abre tu Biblia rapidito en 2 de Crónicas capítulo 7 conmigo. 2 de Crónicas 7. Según Crónicas 7, dice, quiero leer del versículo 1 al 3. Tú conoces el versículo 14, creo, que es: si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humilla y ora. Ok, si tú no eres cristiano, probablemente ya viste eso en algún lugar. O si tú vienes por primera vez en la iglesia hoy, ya viste ese versículo en algún lugar. Claro, versículo 14. Pero ahora, lo que sucede antes del versículo 14 es que Salomón, dos capítulos antes, acaba de inaugurar el templo, y la gloria desciende sobre el templo. Y cuando la gloria de Dios desciende sobre el templo, en 2 Crónicas capítulo 5, la Biblia dice que Salomón se arrodilla y se postra delante del Señor. Pero ahora, en el capítulo 7, dos capítulos después, la Biblia dice, el capítulo 6 es Salomón orando por el pueblo, intercediendo. Capítulo 7, ahora el versículo 1, mira lo que sucede. Dice así: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué está escrito ahí? Se postraron sobre sus rostros, se inclinaron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Déjame traerte una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento muy rápida. En el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios invadió un lugar, nadie podía entrar, porque si alguien estuviera en pecado y entrara ahí, era muerto. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, en el Nuevo Testamento, no es que nosotros no podemos entrar en la manifestación de la gloria de Dios, es que la gloria de Dios vino a habitar ahora, no simplemente a visitarnos, vino a habitar ahora entre nosotros a través de Jesús. Jesús es la gloria de Dios, y cuando Jesús se manifiesta, entonces es Dios diciendo: yo ahora quiero hacer mi gloria aparente a todos. Yo quiero display, quiero liberar mi gloria a todos los que están acá. Pero ahora, el pueblo, cuando escucha y siente la manifestación de la gloria de Dios, ahora no es solo Salomón que se está postrando, ahora es todo el pueblo que dice: algo diferente hay aquí. El pueblo había escuchado de lo que Dios había hecho en el pasado. Eso aquí es muy importante. El pueblo había escuchado de lo que Dios había hecho en el pasado. El pueblo sabía que Dios había abierto el mar. El pueblo sabía que Dios había liberado el pueblo de la cautividad. El pueblo sabía que Dios había liberado en guerras, peleas, batallas. Dios había sido su general. El pueblo sabía eso. Pero ahora, una cosa es que tú sepas lo que Dios hizo. Otra cosa es que le conozcas a Él directamente. ¿Sabes cuál es el problema? Tal vez en tu casa, te voy a decir una cosa. Tal vez tú hablas a tus hijos de un Dios que hizo cosas por ti y por tu familia, pero tú no les enseñas a tus hijos a encontrarse con ese Dios. Por eso tal vez tus hijos no tengan tanta reverencia como tú tienes. ¿Por qué? Porque tú tienes no solo el conocimiento de las obras de Dios, tú tienes el conocimiento de quién Dios es. Si tú logras pasar ese conocimiento, no solo de lo que Dios hace, sino quién Dios es, una experiencia a tus hijos de la presencia de Dios, yo te prometo que ellos van a crecer, porque eso es lo que la Biblia dice: enseña el niño en el camino que debe andar. Entonces ellos van a crecer entendiendo quién Dios es, y van a tener un corazón reverente delante del Señor. Me acuerdo, creciendo yo en la iglesia, la presencia de Dios estaba ahí, y a veces mi papá me cogía de la mano y mi mamá también. ¡Pum! ¡Para! Adoración está aquí, la presencia de Dios está aquí, pero no sé qué hacer. Solo queda en reverencia. Y si puedes, darse las manos. Sabes, a veces tenemos que enseñar a la gente a percibir la presencia de Dios. No es simplemente decir: levanta las manos. No, no, espera, espera. ¿Estás viendo lo que está pasando aquí? Dios se manifestó. La presencia de Dios está aquí. Ahora tú dices, ok, te voy a enseñar como yo fui enseñado. Manito acá, alza, porque estás reverente delante del Señor. O entonces, arrodilla aquí al lado mío. Te voy a enseñar a reverenciar al Señor. Te voy a enseñar el respeto que debes tener por la presencia del Señor Dios. Puede parecer lo que estoy diciendo, puede parecer un tanto religioso, pero no quiero sonar nada de eso. Lo que quiero sonar es, si yo tengo que enseñar mis hijos en ese camino, lo que yo tengo que hacer entonces es, cuando la presencia de Dios se manifiesta, por más que él no sienta, pero yo estoy sintiendo, yo voy a decir, mira, la presencia de Dios está aquí. Arrodilla aquí al lado mío y vamos a sentir, vamos a buscar, pedir, Dios, tócame. Tal vez no va a sentir la primera, tal vez no va a sentir la segunda, tal vez no va a sentir la tercera. Pero cuando comience a sentir, va a nacer de él. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, lo que yo estoy proponiendo hoy es que debemos tener reverencia al Señor. Debemos reverenciar el Dios que todo creó. Debemos reverenciar aquel que es grande. Y aquí viene mi primer punto. Si tú puedes anotar, anota. La reverencia comienza en el reconocimiento de la grandeza de Dios. Aquí comienza tu reverencia al Señor. La reverencia comienza en el reconocimiento de la grandeza de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuán grande tú piensas que Dios es? Tú puedes decirme, es gigante, es el creador de cielo y tierra, es aquel que todo formó, es aquel que tiene el firmamento en sus manos, es aquel que gobierna el mundo con justicia y equidad, es aquel que es el rey de reyes, él es el Señor creador de todo. Wow, ok. Entonces, ¿por qué cuando la presencia de él se manifiesta tú te quedas así? Si tú me estás diciendo que tu Dios es tan, pero tan, tan grande, que tú eres tan chiquito cerca a él, cuando él resuelve y decide manifestarse, tú te quedas como si nada está pasando. Salmo 89:11 dice así: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo formaste o tú lo fundaste. Mira quién es el Dios que tú sirves. Mira la grandeza de tu Dios. Te voy a decir una cosa. ¿Quieres saber cuán grande tú piensas que es Dios? Basta mirar tu reverencia cuando su presencia se manifiesta. Porque guarda eso, porque tu reverencia a Dios es proporcional al entendimiento que tienes de su grandeza. Si mi Dios es simplemente grande para proveerme, cuando Él no me provea o cuando yo no vea su provisión, yo no voy a reverenciarle. ¿Por qué? Porque Él solo es grande para proveer. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Si mi Dios solo es grande para restaurar relaciones, a partir del momento que yo no vea una relación restaurada, mi Dios dejó de ser grande, yo dejo de reverenciarle. Por eso tu reverencia al Señor es proporcional a la grandeza, o mejor, a lo que tú entiendes de la grandeza del Señor. Mira Isaías capítulo 6. Yo no voy a leer, pero voy a mencionarlo. La Biblia dice que Isaías dice, la Biblia dice así: en el año de la muerte del rey Usías, yo, Isaías, vi al Señor sentado sobre un alto y sublime trono, y el borde de sus vestiduras cubrían el templo. Ángeles estaban de un lado a otro. Isaías dice que cuando contempla la grandeza del Señor, el poderío del Señor, el señorío del Señor, la Biblia dice que Isaías para y dice: ay de mí, que tengo labios impuros y habito en medio de un pueblo de impuros labios. Isaías, cuando ve la manifestación de la presencia de Dios, él dice: uy, yo soy muy chiquito. Uy, yo no puedo tratar eso aquí de cualquier forma. Uy, yo no puedo jugar con eso aquí porque yo soy impuro y habito en medio de un pueblo de impuros labios. La Biblia dice que cuando Dios se manifiesta, Isaías dice eso, un ángel coge un poco de fuego, una chispa, y le pone en la boca, purificando ahora a Isaías, trayendo purificación a Isaías. ¿No será eso que Jesús hizo por nosotros en el Nuevo Testamento, cuando Dios envía a Jesús en forma de su gloria para purificarnos? Y cuando ahora yo tengo acceso a la presencia de Dios, yo digo, wow, como un Dios tan grande, un Dios que realmente es grande, ese Dios se manifiesta aquí para alguien tan chiquito como yo. Eso debería darte primero alegría. Lo segundo que debería darte es, wow, yo estoy delante del Rey de Reyes. ¿Cuán grande es Dios para ti? Eso va a determinar el tamaño de tu reverencia. Si Dios es muy grande, la presencia de Dios entra tú. Y no es que eterna, eterno, no, no es eso. Es el entro, mi actitud cambia, todo cambia, porque él entró. Y no estoy diciendo, voy a explicarles más adelante cuál es el resultado de eso, pero cuando Dios se manifiesta, nosotros debemos tener reverencia. No podemos perder como iglesia la reverencia a la manifestación de la presencia de Dios. Punto número 2. La reverencia se transforma en una respuesta física. La reverencia está en el corazón. Comienza con mi corazón reconociendo la grandeza de Dios. Pero esa reverencia ahora se transforma a la física. O sea, se transforma en mi físico, en una acción física. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 2. Creo que todos conocemos ese texto. Es el texto de los Reyes Magos. Mateo 2, 9 a 11. Dice así: ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, Jesús. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron el niño con su madre María. Y, ¿qué está escrito en tu Biblia? Y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mira, ya había en el corazón de esos reyes honrarle a Jesús, reverenciarle a Jesús, porque ellos llegaron a Herodes diciendo: Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque vinimos a adorarle. Y ahora Herodes dice: yo no sé, pero cuando lo encuentren avísenme. Mentiroso. Pero la cosa es que los Reyes Magos le encuentran a Jesús. Y cuando lo encuentran, lo primero que hacen, la presencia manifiesta de Jesús está ahí, lo primero que hacen es postrarse y adorarse y adorarle. Otro ejemplo, ven conmigo. Entrada triunfal, Marcos capítulo 7, perdón, capítulo 11, versículo 7. Marcos 11, 7. Dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban adelante, y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Mira, cuando Jesús entra en Jerusalén, el pueblo lo recibe. Jesús no vino en un caballo blanco, va a regresar en un caballo blanco, pero no vino en un caballo blanco poderoso, con un cetro, con una espada. Él no vino así. Ellos identificaron que era la presencia de Dios. Y cuando Jesús entra, la Biblia dice que la respuesta de reconocimiento de quién era Jesús se reprodujo físicamente. ¿Cómo? Ellos cantaban, gritaban Hosanna, pero también ponían ramas delante de Jesús para que él pudiera pasar. La reverencia no queda solo en el corazón. La reverencia se reproduce en lo físico. Y tal vez tú ya me escuchaste dar ese ejemplo, pero voy a dar ese ejemplo otra vez. Si tú vienes acá, la presencia de Dios se manifiesta y tú estás así, y todos están, wow, Jesús, wow. Yay. Mentira, no tienes que estar así. Alguien no se manifiesta así, pero no todos. Está bien, pero la presencia de Dios está aquí. Pero tú estás ahí. Ahí yo me acerco a ti y digo, ve, creo que te falta reverencia. Ahí tú me dices, pastor, estás juzgando mi corazón, porque la verdadera reverencia está aquí. Está aquí adentro. Okay. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí les gusta el fútbol? A mí me encanta. Y perdón si hay argentinos en la casa, pero le robaron a la selección ecuatoriana la semana pasada. No fue falta y Messi, no fue. Pero metió un golazo. ¿Qué pasa? Golazo. La cosa es, y hay un argentino aquí, amigo, que está aquí, ya se está quejando. No te quejes, está bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Pelé es mejor que Messi, está todo bien. Entré en un terreno peligroso aquí. Pero la cuestión es, déjame decirles una cosa. Yo me acuerdo que estábamos el año pasado aquí por el mundial, viene el partido del Ecuador acá en la pantalla. Cuando Ecuador metió el primer gol del mundial, y yo no vi a nadie, nadie aquí. Qué golazo. Vamos de Ecuador. Y todos, ¡ay! Y tú, yo no vi a nadie así. Yo vi lo que estaba en el corazón reproduciéndose en, ¡vamos! Creo que yo fui el que más grité. Pero la cosa aquí es, si tú logras exponer lo que está en tu corazón para las cosas del mundo y no reproduces tu corazón para lo que hay en Dios, yo puedo juzgar tu reverencia. Y yo puedo juzgar si tú estás siendo reverente o no a Dios, porque la reverencia que comienza en el corazón rebosa lo físico. La reverencia que comienza aquí tiene que reproducir en lo físico. ¿Cómo se reproduce eso? La presencia de Dios dentro. Yo voy a arrodillarme, yo voy a alzar mis brazos, yo voy a botarme en el piso, porque Él está aquí. Él es mucho más grande que yo. Y detalle, si tú no haces ahorita en la eternidad, vas a tener que hacer. Entonces mejor hacer voluntariamente que forzadamente. Porque la Biblia dice que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Y en el cielo la Biblia dice que están cantando santo, 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 santo. Ahí me dijeron una vez, pastor, pero ¿por qué se repite tantas veces las canciones? Canta santo y canta lo mismo. Yo digo, el cielo va a ser aburrido para ti, hermana. ¿Por qué los ángeles están 24/7 solo cantan dos canciones? ¿Qué dos canciones cantan? Aquel que está sentado sobre el trono y al cordero, sea el dominio, la honra, la gloria, la alabanza por los siglos y santo, 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 santo. Si tú estás aburrido de repetir acá, allá va a ser peor. Vas a repetir todo el tiempo, arriba va a ser mejor, ¿no? Va a ser mejor. Pero muchas veces nosotros no reproducimos la reverencia que está en nuestro corazón. Y ahora te quiero dejar con esa frase, si puedes anotar, creo que te va a ayudar. La reverencia que está solo en el corazón, pero no es transformada en acción, se queda en buena motivación. Voy a repetir. La reverencia que está en el corazón, pero no es transformada en acción, se queda en una buena motivación. No queremos vivir solo de buena motivación. Yo lo que quiero hacer es, cuando mi Señor se manifiesta, yo lo que quiero hacer es que mi corazón esté en un lugar tan reverente delante de Él, que yo reconozco su grandeza. Yo sé que Él entró, y cuando Él entró, ahora mi cuerpo responde a esa reverencia, reproduce lo que está en mi corazón. Y yo ahora me arrodillo, yo comienzo a cantar, yo comienzo a alzar mis manos. La Biblia dice: levanten sus manos en el santuario para bendecir al Señor. Próstrese delante del Señor toda la tierra. Escucha, si el Señor es grande, yo ahora tengo que reproducir esa reverencia en forma física. ¿Tiene sentido, iglesia? Entonces mira a la persona que está al lado tuyo y dile: la próxima vez que la presencia de Dios se manifieste, reproduce de forma física la reverencia que está en tu corazón. Y doy el permiso a ustedes de aquí. Si la presencia de Dios está aquí y hay una persona así aburrida, chócale. Dale una pinchada, pellízcale. Como yo hacía con la gente de la iglesia. Creo que cuando yo hacía eso, la gente, pellízcale y dice: levanta los brazos, caramba. Dios está aquí, arrodíllate. Ay, pero yo no siento. Ok, entonces por fe. Si tú no sientes por fe, arrodíllate aquí. Por fe, levanta tus manos. Por fe, haz algo. Porque fe no necesitas sentir, es simplemente creer. Punto número 3. La reverencia se evidencia con una transformación personal. Voy a traer eso porque eso aquí es muy importante. 2 Corintios 3:18. Abre conmigo ahí, 2 Corintios 3:18. Creo que todos conocemos ese texto. Dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quiero proponerte algo. Tú te transformas a lo que tú reverencias. Tú te transformas a lo que tú reverencias. Si tú reverencias el dinero, eres un avaro. Tú te transformaste en un avaro por reverenciar el dinero. Si tú reverencias la fama, tú eres un soberbio orgulloso. Te transformaste, o autosuficiente. Te transformaste a lo que reverenciaste. Si yo le reverencio al Señor Dios, yo me transformo como Él. Si yo reverencio al Señor Jesús, yo me transformo como Él. Porque la Biblia dice que cuando contemplamos a Jesús, somos transformados como por espejo a la gloria, en la gloria de Dios por el Espíritu Santo. Es decir, cada vez que la presencia de Dios viene, y yo me transformo simplemente por contemplarle. Yo soy transformado simplemente por contemplarle a Él. Muchos hacen un gran esfuerzo para vivir en santidad, pero en algún momento van a caer. ¿Sabes por qué? Porque tu santidad es forzada. Tu santidad es fruto de lo que tú piensas que es tu buena disciplina o tu gran esfuerzo. Pero ahora, la mejor forma de vivir en santidad es simplemente contemplando a aquel que es santo. Si yo contemplo a aquel que es santo, yo me transformo de acuerdo a la santidad de aquel que es santo. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces la transformación personal es fruto de tu reverencia al Señor. Cuando tú le estás reverenciando al Señor, lo que está sucediendo es que tú ahora estás dejando todo el peso del pecado, dejando atrás todo el peso del pecado que nos afligía. Yo estoy dejando ahora los pies de Cristo, y Jesús ahora me está dando de su esencia. Yo estoy siendo transformado, transformado de gloria en gloria en la imagen del Señor Jesús, a la imagen del Señor Jesús. ¿Tiene sentido lo que digo? Daniel, ¿qué significa ir de gloria en gloria? Pablo dice: olvidándome de las cosas que atrás quedaron y avanzando para las que están delante de mí, yo voy al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Miro a Cristo. Entonces, ¿qué es de ir de gloria en gloria? Porque muchos, les voy a decir una cosita bien clara aquí. Muchos no se arrepienten, tienen simplemente remordimiento. Porque si tuvieran arrepentimiento de verdad, no volverían a practicar lo que practicaron. Por si acaso, eso es lo que la Biblia dice. No es Pastor Daniel, es lo que la Biblia dice. ¿Cómo funciona entonces? Yo contemplo la gloria de Dios, soy transformado de gloria en gloria. Pablo también dice en Filipenses capítulo 3, dice que permanezcan en la perfección a la cual llegaron. Es decir, yo me olvido lo que pasó, pero yo no voy a caer de la perfección que yo ya llegué. Eso dice, abre ahí después Filipenses capítulo 3. Pablo habla, yo no pienso que soy perfecto, pero una cosa yo hago: me olvido lo que está atrás y avanzo. Cuando yo le contemplo a él, le estoy contemplando, yo digo: Jesús, yo no aguanto más ese pecado de pornografía, me arrepiento. Nivel de gloria. Mi nivel de gloria. Abandoné la pornografía. Es un nivel de gloria. Porque yo fui transformado a la imagen de Jesús. Jesús, ya no aguanto esa adicción a drogas. Otro nivel de gloria. Jesús, ya no aguanto esa adicción al alcohol. Otro nivel de gloria. Jesús, ya no aguanto más ser un adúltero. Otro nivel de gloria. Jesús, ya no aguanto más ser un mentiroso. Otro nivel de gloria. Y mientras le contemplo, las cosas se quedan atrás. Me olvido lo que atrás quedó y avanzo para las que están delante de mí, para el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Y Pablo dice: si tú llegaste a eso, no regreses, no retrocedas, porque tú estás siendo transformado de gloria en gloria, como la imagen de aquel que te creó. Dejo el robo, Señor Jesús. Dejo la corrupción, Señor Jesús. Dejo la manipulación, Señor Jesús. Dejo la ofensa, Señor Jesús. Eso es lo más difícil, ¿no? Ofensa. Vas transformándote a la imagen de aquel que te creó, simplemente por contemplarle, simplemente por reverenciarle. Ahora quiero decirles algo. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 1. Para eso yo quiero traer una diferencia muy práctica. Nosotros, si tú estás aquí ya algún tiempo, probablemente ya escuchaste, nosotros hablamos de la diferencia entre la presencia consciente de Dios y la presencia inconsciente de Dios, o la presencia real, la presencia manifiesta de Dios, ¿okay? La presencia inconsciente de Dios es la presencia real de Dios. Es que Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Él está en todas las partes. Sus ojos, la Biblia dice que sus ojos están en todos los lados. Dios ve todo. Dios está en todos lugares a la vez. Esa es la presencia real de Dios. Pero ahora, hay la presencia consciente de Dios, es la presencia manifiesta de Dios, que es cuando, no sé si ya pasaste por eso, que de la nada la presencia de Dios entra en un ambiente y tú, alguna cosa cambió aquí. Cambió. La atmósfera cambió. El peso aquí adentro cambió. Y tú comienzas a, wow, ¿qué es eso? Esa es la presencia de Dios que se está manifestando. Es la gloria de Dios que se está manifestando. Es el propio Dios que se está manifestando. Ahora, nosotros tenemos que vivir en las dos con el corazón en el mismo lugar. La reverencia es cuando la presencia de Dios se manifiesta, y también cuando la presencia de Dios no se manifiesta, pero yo sé que está, porque Dios está en todas partes. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente. Creo que todos saben ese texto. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo estaba estudiando ese versículo, que esa palabra temor, puedes buscar en Google después, te va a ayudar. Esa palabra temor en hebreo es ira, es Y-I-R-A-H, ira. Esa palabra es más bien traducida no para temor, sino para reverencia. La traducción más clara sería reverencia, porque Dios no quiere que tengamos miedo de Él. Si tú tienes miedo de Dios, fuiste enseñado sobre un Dios malo. Pero nuestro Dios es bueno, ¿verdad? El Dios que servimos, que envió a su Hijo Jesús, ese Dios es bueno y está lleno de bondad. O sea, te voy a contar eso. Yo un día me acerqué a Dios y oré y le dije: Dios, hoy te superaste en tu bondad. Porque había sucedido algo súper loco que yo no me imaginaba que iba a suceder. Digo: Dios, hoy te superaste. Wow. Te superaste en tu bondad. Y Dios me dijo: tú conoces solo una parte de mi bondad. Y yo te estoy llevando a entender que yo soy bueno. Eso tienes que entender. Dios es bueno. Y todo lo que le haga de muy, muy bueno es simplemente fruto de su esencia. Porque eres bueno. Pero la Biblia dice sobre el temor. Entonces, Dios no quiere que tengamos miedo. Pero la palabra traducida aquí es reverencia. Entonces, el texto traducido sería: el principio de la sabiduría es reverenciar a Jehová. Espera. Yo necesito tener miedo de Dios para ser sabio. Yo necesito reverenciar al Señor para ser sabio. Yo necesito reconocer su grandeza. Yo necesito prostrarme para que yo pueda ser sabio. Pero la Biblia dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué están entonces despreciando los necios o los insensatos? No es la sabiduría y la instrucción, están despreciando la reverencia a Dios. El necio y el insensato simplemente desprecia la reverencia a Dios. Si yo quiero ser sabio, yo tengo que reverenciar al Señor. Yo tengo que tener reverencia delante del Señor. Ahora, ¿qué es entonces la reverencia al Señor? Porque la Biblia dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero hay un otro versículo, el capítulo 8, versículo 13 de Proverbios. Abre ahí conmigo rapidito. Capítulo 8, versículo 13, que dice que temer al Señor es aborrecer el mal. Ahora, esa palabra para temor que está ahí es la misma palabra, ira, que está en Proverbios 1:7, que es el temor de Jehová, o mejor, la reverencia a Jehová es. Pon atención en eso, porque la reverencia a Jehová es aborrecer el mal. La reverencia a Jehová es aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco eso, dice el escritor de Proverbios. Si la reverencia a Jehová, espera, eso que es bueno. Si la reverencia a Jehová es aborrecer lo malo, mi reverencia a Dios va a ser probada no cuando la presencia de Dios se manifiesta. Mi reverencia a Dios va a ser probada en la presencia real de Dios, en la presencia inconsciente de Dios. ¿En dónde estoy? Si estoy en mi trabajo, yo aborrezco lo malo. Esa es reverencia al Señor. Si yo estoy en mi universidad, aborrezco lo malo. Esa es reverencia al Señor. Hey, universitarios, estudiantes, si estoy en mi colegio, yo voy a aborrecer lo malo. Eso es reverencia al Señor. Ese es el fruto de tu reverencia en la presencia manifiesta. Porque no vale de nada que la presencia de Dios venga acá, tú te llores, tú te botes en el piso, alce las manos y puede ser hasta un corazón bueno y una actitud buena. Pero ahora, si eso no se refleja en aborrecer lo malo, siguen las mismas estupideces de siempre. Perdón la palabra fuerte, pero yo dije en el primer servicio y me dijeron que está bien, que estoy siendo frontal como los guayacos, me dicen. ¿Por qué? Si yo me postro delante del Señor, yo no puedo levantarme de la misma forma. Yo tengo que levantarme de otra forma. ¿Tiene sentido lo que digo? En tu trabajo, ¿tú aborreces lo que es malo o siempre hay la formacita de hacer los trámites? la forma especial. O tú aborreces eso. Ahí se ve la reverencia del Señor. Ahí se ve si tú realmente eres reverente al Señor. Ahora, hay gente que piensa que solo eso es lo que importa. Solo esa parte aquí de la buena moral, de la buena ética. Para. Porque si tú te quedas solo aquí, eso aquí es fruto de su soberbia. Eso aquí no es reverencia al Señor. Eso aquí es simplemente para show off, para mostrarte a los otros que tú eres bueno. Por eso tú necesitas ese lugar aquí de reverencia al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ese lugar aquí suaviza tu corazón. Ese lugar aquí dice: tú no eres nada y yo soy todo en ti. El Señor Dios te dice: tú no eres nada, yo soy todo en ti. Y para que la soberbia no entre, yo necesito ese lugar. Ahora voy a terminar con eso. La reverencia a la presencia manifiesta de Dios me va a llevar a vivir de forma sabia en la presencia real de Dios. Voy a repetir, está aquí en la pantalla. La reverencia a la presencia manifiesta de Dios me va a llevar a vivir de forma sabia en la presencia real de Dios. Si yo le contemplo, si yo me someto, si yo me entrego, si yo le reverencio acá, pero también con mi cuerpo, eso me lleva a ser transformado y eso me lleva a vivir en sabiduría cuando la presencia de Dios no se manifiesta. Por eso, cuando la presencia de Dios se manifiesta, paras todo lo que estás haciendo. Sabes que María Ángel y yo en la casa tenemos una regla. A veces estamos preparando la prédica en las noches en la casa y estamos orando, buscando a Dios, a veces ella, a veces yo. Y nosotros dijimos uno al otro lo siguiente: si uno de los otros dos está orando y el otro siente que la presencia de Dios, que la casa cambió, que algo en la casa cambió, el otro va a venir y va a sentarse cerca y vamos juntos aquí a contemplar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es en ese lugar que mi casa es transformada. Es en ese lugar que mi matrimonio se mantiene saludable. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es en ese lugar. Y yo salgo de aquí sabio para poder actuar en mi casa con ella, ella conmigo, con la iglesia que somos pastores. ¿Por qué? Porque aquí en ese lugar yo soy transformado y aquí yo vivo de forma sabia. ¿Tiene sentido lo que digo? Como yo dije al inicio, la reverencia viene del entendimiento que tienes de la grandeza de Dios. Quiero leer un párrafo y voy a terminar. Reverencia, de acuerdo a la Biblia, es el reconocimiento de la grandeza de Dios acompañada de una respuesta física. Postrarnos, alzar nuestras manos, contemplar la presencia de Dios, que culmina en una transformación personal. Y yo siento que la presencia de Dios quiere manifestarse un poco más aquí acá, en ese lugar. Y yo, hay dos formas de que Dios se manifieste. Número uno, por su voluntad. Él es soberano. Él viene y Él se manifiesta cuando quiere. Pero ahora existe la segunda forma. Dios responde a hambre y sed por su presencia. Él responde a eso, porque la Biblia dice que a un corazón constreñido y quebrantado el Señor no rechaza, el Señor no desprecia. Por eso podemos atraer su presencia simplemente por quebrantarnos, simplemente por entregarnos. Y es eso, y es eso que vamos a hacer ahora. Puedes ponerte de pie y vamos a terminar así el servicio de hoy. Cierra tus ojos. Tal vez estás simplemente en la presencia real, tal vez no estás sintiendo nada, pero el Señor Dios está aquí y Él se va a comenzar a manifestar ahora. Comience ahora con tu hambre a traer la presencia de Dios. Abre tu boca, todos, todos aquí. Como
como cuerpo te reverenciamos, Señor Dios. Declaramos tu grandeza, que tú eres grande. Santo, santo, santo. Vamos, levante tu voz. Si tú quieres, si quieres salir de tu puesto, venir aquí adelante. Si tú quieres arrodillarte en donde estás, levante tus brazos, pero simplemente haz algo en reconocimiento de la presencia de Dios. Oh, oh, oh. Manifiéstate, Señor Jesús. Vamos, iglesia. Si tú puedes levantar una canción al Señor. En una sola canción, declarando la belleza, la grandeza, la soberanía del Señor. Santo, santo, santo. Tú eres santo, tú eres santo. Vamos, iglesia, un poco más. Expresa tu reverencia al Señor. Expresa tu reverencia al Señor.